Carlos, y a todos los compañeros que están ahí en la mesa. Un saludo para ustedes y para la audiencia. ¿Cómo están?
Y aquí estamos, doctor. Estábamos hablando más temprano con la doctora Estela Torres del Hospital Nacional de Itagüí. Decía que en sus 34 años de trayectoria o de trabajo en esta función, nunca vio algo como lo que está ocurriendo hoy con relación a pacientes, a enfermos, gente que muere. Estamos muy cansados, dijo, entre otras cosas. Me puse a llorar. Esto es de terror. Esto es apocalíptico, dijo, entre otras cosas. ¿Cómo pasaron ustedes esta Semana Santa, doctor, acá en Central?
Igual o peor que ella. Realmente, el escenario que estamos viendo, mira, yo pasé la yo soy un poco más joven, ¿eh? Yo pasé la pandemia del 2009 de la influenza, pasé 3 epidemias de dengue, y este escenario nunca lo viví. Realmente, y que le diga al doctor Mime, que está ahí contigo, nunca tuvimos más de 100 personas esperando una cama en terapia intensiva. Nuestras salas de internado están completamente ocupadas. Tenemos pacientes que están siendo internados en las urgencias, que están internados en silla, banco, en todo lo que vos quieras. Y hay gente esperando afuera ser atendido. Malabarismo estamos haciendo para atender a los pacientes, sea tanto en el sector público como en el sector privado. IPS está colapsado, IPS no da respuesta. Nosotros como ministerio recibimos, te digo, mi celular explota de pedido de gente que pide terapia de IPS, ¿verdad? O sea, acá hay que analizar una cuestión que realmente, y lo escuchaba el ministro ayer, cierto, el hablar de un colapso es decir, bueno, no podemos más atender, pero técnicamente estamos en un colapso. Nuestras camas son camas calientes, nos pegamos el lujo de tener a veces 2 pacientes en una sala o 3, y ahora le metemos uno más, porque realmente la situación es desesperante, es caótica, y ya no hablamos lo de camas en terapia intensiva. Yo tuiteaba este fin de semana, yo le pedía a la gente que le tiene a un familiar conectado a un respirador, que eso es como una terapia, que está terapizado. ¿Pero por qué? Porque no damos respuesta. Me levanto esta mañana y no le pude atender al colega que me llamó por el hecho de que tengo una embarazada de 22 años esperando una cama, ¿verdad? Intubada en una urgencia, ¿verdad? Y ahí y estamos en un escenario que realmente es desesperante y impotente, frustrante, y todo lo que quiera agregarle, Carlos. Realmente es un escenario muy difícil. Es difícil levantarse a la mañana y dar fuerza, por el hecho de que es un nuevo día, y o si no, esto nos vamos a caer todo con problemas de salud mental, ¿verdad? Por el hecho de que si los problemas de ayer los llevamos a hoy, esto nos va a terminar acogotando, ¿verdad? Esto es una lucha que recién empieza. Vamos a tener, no sé, 2, 3, 4, 5 semanas de las mismas características, pero esto es así, lastimosamente.
Ahora, doctor, hay mucha gente esperando por un lugar, por un espacio. ¿Aumentó esa cantidad en estos días?
Sí, aumentó muchísimo. Aumentó muchísimo. Nosotros, por más que metamos pacientes a terapia que fue dejada por uno que falleció o fue dado de alta, aumentó muchísimo. Te digo, mantenemos un número estable de más o menos 100 en la sala de reanimación esperando una cama, pero hoy hay gente que está dentro de la sala de internados esperando también una cama en terapia intensiva, que se lo está sosteniendo de la forma como se pueda, ¿verdad? Hoy, como le digo, hoy no me voy a cansar de decir, la premisa es que nadie muera sin ser atendido. Todos están atendidos, todos están contenidos, ¿verdad? Pero me decía ayer una directora de un hospital, me decía, doctor, mi médico de guardia, solamente mi médico de guardia, uno de ellos vio 120 pacientes que vinieron a consultar, ¿verdad? Y hablamos de una de un cuadro respiratorio en el cual uno debe estar protegido al 100%, si no es finalmente contagiado.
Doctor, ¿y siguen los jóvenes también ocupando cada vez mayor espacio?
Así mismo, te comenté, la embarazada, 22 años. Ahí de 30, ayer nos llamaron por una persona de 18 años, 25, o sea, acá hablamos de que hoy los pedidos de cama en terapia intensiva ronda el 70% son menores de 40 años. Y de ese 70%, un 40% son menores de 25, ¿verdad? Así de difícil y crudo está la situación.
Doctor, ¿qué opinas de las restricciones? ¿Valen la pena? ¿Sirven?
Realmente, lo escuchaba cuando comentaban, acá este es un tiempo en el cual necesitamos un llamado de conciencia y lo compartí yo, ¿verdad? No puede ser que viendo todo lo que todo el día hablamos de cuáles son las medidas que uno debe tener, a esta altura la gente no lo haya aprendido. Hay mucha gente que no lo aprendió y no lo va a aprender. El que juega piquivole y los domingos, el sábado, domingo, ese va a seguir jugando piquivole, ¿verdad? Y lo vas a meter preso, pero después va a seguir jugando piquivole. Porque eso es característico del paraguayo, ¿verdad? El hacer las cosas, el tipo desafiar a la autoridad. Si las restricciones se cumplieran, hace 6 meses que se estableció este protocolo o este decreto así que cambia, que esto, que aquello, tranquilamente se haría esto, ¿verdad? Conversé anoche con gente de la alta gerencia y le pedí una explicación del decreto, ¿verdad? Y me decían que esto se iba a endurecer nuevamente en una semana o en 2 semanas, pero hay que entender si cada uno de nosotros no se controla o no sigue haciendo lo que tiene que hacer, porque sabemos, necesitamos que la gente solamente vaya a trabajar. Acá el problema no está en los restaurantes ni en los shopping, acá el problema está en las actividades clandestinas que hace la gente, cumpleaños entre 40 y 50 personas, baby shower, que esto, que aquello, sin la medida de protección, y ahí la gente se contagia y al final el COVID termina llevándose. Este fin de semana se llevó varios amigos míos y realmente eso se suma a todo el shock que uno se genera esta situación. Realmente apenado, triste de vivir este momento, ¿verdad? Y esperando tener una luz de esperanza con el correr de los días.
Creo que vamos a coincidir en algo, doctor. Nos hablan de que sigue faltando sedantes, medicamentos, la gente pide en las redes sociales, hacen llamados para familiares, para amigos, se reclama la necesidad de una cama de terapia intensiva, de una internación. Pero le decía que creo que vamos a coincidir que a mí me duele, hoy me duele más que nunca este tema del transporte público de pasajeros, doctor.
Sí, es una... realmente... ya uno ya comenta o dice algo y realmente a uno le indigna. No podemos jugar, la gente necesita trabajar, no podés jugar con la dignidad y la desesperación de las personas. Yo valoro muchísimo el trabajo que se quiera hacer con la fuerza, con los camiones de los militares, pero tampoco eso es algo cómodo y agradable para la gente, ¿verdad? Realmente es una situación muy complicada verle a la gente yéndose como sardina en los colectivos sin mantener la distancia. Y bueno, esperamos que el nuevo viceministro de transporte pueda conseguir más cosas y realmente solucionar este tema del transporte público, porque la regulada que hacen los empresarios del transporte ya es una vergüenza.
¿Sabe, doctor? Desde las 5 de la mañana tenemos al compañero en la calle, en las calles, en las avenidas, y realmente duele el relato que hace él y el relato de la gente, porque hasta nos damos el lujo, así entre comillas, de no tener hoy viceministro de transporte y se demora en la designación de un reemplazante, cuando todos sabíamos que hoy reiniciaban las actividades en su mayor porcentaje y sin embargo la gente sigue padeciendo, sigue sufriendo? Y pues ustedes sabrán mejor que nadie, es un foco de contagio. Claro, si se utiliza correctamente, no. Pero así como está hoy, yo creo, sin ser especialista, usted me dirá, doctor, es un foco de contagio.
Sí, claro que es un foco de contagio, un ambiente de más de 80, 90 personas que estén ahí. Los tapabocas ya que llevaste, a lo mejor ya sudaste, ya no tiene la misma protección, muchos no lo usan o lo usan mal. O sea, hablamos de un escenario difícil, este tema del transporte público. Acá hay una regulada que hace que la ansiedad o la desesperación de la gente, yo solo cuando me suelo ir a Asunción suelo ver cómo entran la gente en los colectivos y pareciera como si nunca hubo el COVID, ¿verdad? Donde la gente está toda aplastada dentro del colectivo, para con el fin de que tampoco, también hay que entender que sus propios empleadores no le tienen una tolerancia. Imagínate a las 7, imagínate a las 7 a gente ahí dentro del bus.
Roque, ¿cómo estás? Ayer, bueno, toda la madrugada, visto que te estaban bombardeando en Twitter, arrobándote, pidiendo cámara, y eso es una cosa que bueno, evidentemente no se puede dar respuesta, pero psicológicamente te afecta mucho, seguro, ¿no?
Me genera una desesperación, pero yo entiendo a la gente, ¿verdad?
Sí.
Yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, buscaría ayuda, ¿verdad? A todo lo que le puedo responder, le pregunto la situación y si me lo explican cómo está, dónde está, averiguo y veo, le explico, ¿verdad? Hago un trabajo también de tratar de que la gente entienda de cuál es la situación que vive el momento, ¿verdad? A veces nomás ya nos sentimos sobrepasados por el hecho de que mucha de esta gente no son ni siquiera de Central, ¿verdad? Tengo que escribirle a mi compañero de Itapúa, de Alto Paraná, Cordillera, de Paraguarí, preguntándole la situación y viendo cómo podemos ayudar y qué solución transitoria le podemos dar, ¿verdad? Pero bueno, por sobre todas las cosas, siempre es importante darle la explicación y contenerle a la gente, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, muchos de ellos agradecen las explicaciones que uno da y por sobre todas las cosas el interés que se tiene en tratar de aunque sea disminuir esa ansiedad que se está viviendo.
Doctor Silva, dicen que este es el peor momento. Acá, por ejemplo, leíamos hoy, flexibilizan restricciones en el peor momento de la pandemia. ¿Y qué otras cosas se puede hacer? ¿O usted es de la teoría de que hay que parar todo por lo menos por un tiempo?
La información que tengo es que esto va a ir disminuyendo, se va a volver a parar en una semana más, ¿verdad? Tipo, va a ser, o sea, apretamos el cinturón, relajamos el cinturón. Eso es lo que me comentaron después de la reunión. Hoy hay una nueva reunión con el Consejo de Ministros para ver todo el plan. Una semana y hay algo que hay que analizarlo, ¿verdad? Hubo un leve descenso de los casos y eso se relacionó mucho a lo que son los controles que se están haciendo ahora. Pero no en esta Semana Santa, hablamos de una semana atrás donde la policía también actuó en diferentes lugares, ¿verdad? Y esperamos nosotros que esto vaya, que sea así, que se pare una semana o dos semanas, se reintegre, porque hay que entender de que hay mucha gente que vive del día a día, ¿verdad? Y eso también es parte de la salud de este pueblo.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Dale, Carlos, y a los compañeros que están ahí, y a cuidarse, a seguir haciendo el protocolo, esperando que lleguen las vacunas en cualquier momento. Un abrazo.
Adiós.